A ver, imaginemos una situación, una que seguro que nos suena. Dos hermanos, Marta y David.
¿Vale?
Sus padres acaban de fallecer y les han dejado un pequeño hotel rural, el proyecto de su vida.
Uf, tema complicado.
Pues sí, Marta, que está hasta arriba de deudas, quiere venderlo ya, pero David se niega en rotundo. Para él es un sacrilegio, es como vender el legado de sus padres.
Claro.
Las conversaciones, pues te puedes imaginar, se convierten en gritos y los gritos en silencios de esos que cortan. La comunicación rota.
El escenario clásico.
Pues hoy vamos a sumergirnos en una guía profesional que promete ser un mapa para salir de laberintos como este. Se titula Preparar un caso de mediación paso a paso.
Y es muy importante señalar la fuente porque nos da la clave de todo esto.
Adelante.
Proviene de ESFM, la Escuela Superior de Formación Empresarial. Y ojo, está dirigida a mediadores que ya están inscritos en el registro del Ministerio de Justicia de España.
O sea que esto no es un manual para principiantes.
Para nada. No es para aprender a mediar desde cero. Es una herramienta de perfeccionamiento. Es para el profesional que ya ha estado en la sala con esa Marta y ese David y ha sentido cómo la situación, pues, se le iba de las manos.
Exacto. Y esa es un poco la misión que nos hemos propuesto hoy, ¿no? Entender cómo este mapa profesional, que es como lo llaman, pretende transformar ese caos emocional de una disputa, ya sea familiar o empresarial, en un procedimiento ordenado, técnico y con garantías.
Claro, la gran pregunta es, ¿se puede realmente meter en un método algo tan visceralmente humano como es un conflicto? Esa es la pregunta del millón, desde luego. Y la promesa de esta guía es que no solo se puede, sino que se debe. La mediación es un campo donde la improvisación puede ser, bueno, puede ser devastadora.
Costosa, como mínimo.
Costosísima. El objetivo de un sistema así es dar seguridad, y es una seguridad en dos direcciones. Para el mediador, que necesita herramientas para no quemarse, y fundamentalmente para personas como Marta y David.
Para las partes, claro.
Ellos necesitan sentir que, aunque no se soporten, están en un proceso con reglas, que es predecible y que es justo. Es sustituir el pánico de ¿y ahora qué hacemos? Por la calma de vale, este es el siguiente paso.
De acuerdo, pues vamos a meternos en harina, a desgranar ese proceso. La guía parte de un escenario que llama a la situación habitual y que me recuerda muchísimo a nuestros dos hermanos, ¿eh?
A ver.
Te llega el caso. La información es un caos. Marta te llama cada día, presionando para cerrar la venta. Mientras tanto, David apenas contesta los mensajes. Está totalmente a la defensiva.
El caldo de cultivo perfecto para que todo explote.
Exacto.
Y es justo ahí donde el material traza una línea muy, muy clara, un contraste brutal. Por un lado, te describe el camino sin método.
¿Y qué es eso? Pues improvisación, desorden, bloqueos, riesgos que no ves venir y una sensación de inseguridad total. Y por otro lado, te presenta el camino con método, planificación, estructura, estrategia, riesgos evaluados, control profesional al final.
Eso es.
Pero a ver, una pregunta. ¿Este método han estructurado? ¿No corre el riesgo de deshumanizar un poco el proceso? Al final hablamos de dolor, de la historia de una familia. ¿De verdad se puede meter todo eso en cinco casillas?
Es una objeción muy inteligente y la guía la aborda de frente, de hecho. Lo fascinante aquí es que el método no está diseñado para ignorar las emociones.
¿Ah, no?
No. Sino para crear un contenedor lo suficientemente fuerte como para que esas emociones puedan expresarse sin destruir el proceso. La propia guía lo resume en tres frases que son lapidarias, ¿eh?
A ver, dímelas.
Si no encuadras, el proceso se desordena. Si no filtras riesgos, te expones. Si no planificas, improvisas.
Uf, directas.
¿Sí? El objetivo es pasar de ser, digamos, un bombero que corre a apagar fuegos a ser un arquitecto que diseñe un edificio capaz de soportarlos. El método no anula lo humano, lo protege.
Me gusta mucho esa analogía del arquitecto. Entonces, ¿cuáles son los planos de ese edificio? ¿Cuál es esa arquitectura que propone la guía?
Pues mira, veo que el núcleo es un sistema en cinco fases: entrada, análisis, planificación, conducción y cierre. Suena lógico, casi como el ciclo de vida de un proyecto, ¿no?
Tal cual, guíame un poco a través de él. ¿Cómo empieza todo en esa fase 1?
Recepción y análisis inicial. Esta primera fase es la puerta de entrada, y el mediador es el portero. Es un filtro crítico. No se trata simplemente de aceptar el caso de Marta y David porque ha llegado y ya está.
Claro.
El temario habla de verificar la competencia. O sea, ¿tengo yo la formación en mediación familiar y empresarial para esto? Pero más importante aún, habla de detectar posibles causas de inviabilidad.
Inviabilidad. ¿Qué podría hacer que un caso como el de los hermanos fuera inviable desde el principio?
Pues imagina que, investigando un poco, descubres que existe un testamento de los padres que deja el hotel específicamente a David, con la condición de no venderlo nunca.
Ah, claro. La mediación ahí sería inútil, porque choca con una barrera legal que es insalvable. O un escenario más oscuro, que en el pasado hubiera habido episodios de violencia o coacción de un hermano sobre el otro.
Uf, ahí no hay equilibrio de poder. Y la mediación podría ser no solo inviable, sino peligrosa. Saber decir no en esos casos es la primera y más importante decisión técnica. O sea que la primera habilidad del mediador es casi la de un portero de discoteca. Decidir quién entra y quién no para proteger el ambiente del interior.
Me gusta la comparación, sí. Es un acto de responsabilidad.
Entiendo. La fase termina con una decisión motivada de aceptación o rechazo. Aceptar un caso inviable es una negligencia profesional que solo va a causar más daño a Marta y a David. Este diagnóstico inicial lo es todo. De acuerdo, nuestro caso imaginario ha pasado el filtro. Es mediable. Entramos en la fase 2. Preparación técnica y documental.
Ajá.
Esto a mí me suena a puro papeleo, a la parte más aburrida.
Bueno, puede parecerlo, pero es donde se construyen los cimientos. Aquí se abre el expediente, se recopila la documentación, pero hay dos puntos que son absolutamente cruciales.
¿Cuáles?
El primero es la protección de datos y confidencialidad. Desde el minuto uno hay que garantizar que las conversaciones, los documentos financieros de Marta, las preocupaciones de David, todo es un búnker. Y el segundo es el encuadre metodológico. Ese es uno de esos términos que suenan a jerga profesional. ¿Por qué es tan vital ese encuadre? No basta con que el mediador sepa lo que hace y ya está.
Es fundamental porque establece las reglas del juego antes de que empiece el partido.
Vale. Es sentar a Marta y a David, quizás por separado al principio, y decirles, mirad, así es como vamos a trabajar. Esto es confidencial. Lo que se dice aquí no se puede usar en un juicio. Yo no voy a tomar partido por nadie. Mi rol no es ser juez, sino facilitar que vosotros encontréis una solución. Poner las cartas sobre la mesa.
Exacto. Habrá momentos de tensión y así es como los manejaremos. Sin ese marco, las partes proyectan sus propias expectativas, que a menudo son erróneas. Marta pensará que vienes a convencer a David y David que vienes a presionarlo. Sin encuadre, el caos está servido antes de empezar. Entendido. Tenemos los cimientos y las reglas del juego. Eso nos lleva a la fase 3, planificación estratégica. Aquí la palabra clave es estratégica.
Totalmente. Una casa no es solo ladrillos, necesita un plano. ¿Cómo se diseña la estrategia aquí?
Aquí el mediador se convierte en estratega, casi en un detective. La clave, según el temario, es la identificación de intereses, necesidades y expectativas. Y fíjate que la guía no dice posiciones.
Ah, es una diferencia importante.
Muchísimo. La posición es la punta del iceberg. La posición de Marta es quiero vender. La de David es no quiero vender. Son irreconciliables. El trabajo del mediador es bucear para encontrar los intereses que hay debajo.
¿Y cuáles serían los intereses de Marta y David en nuestro ejemplo?
Pues, a ver, el interés de Marta podría no ser el dinero en sí, sino una necesidad de libertad financiera, ¿sabes? O de sentirse desvinculada de un proyecto que la ahoga. Quizás odiaba trabajar en el hotel.
Vale.
Y el interés de David podría no ser el hotel en sí, sino una necesidad de honrar el legado de sus padres o de mantener un vínculo con su historia familiar.
Claro, es mucho más profundo.
Exacto. Y cuando pones sobre la mesa libertad financiera y honrar un legado, de repente el espacio para negociar se abre de par en par. Quizás puedan alquilar la gestión del hotel. Marta consigue ingresos y se libera, y David se asegura de que el nombre de la familia continúe. La estrategia nace de encontrar esos intereses ocultos. Es fascinante. Es pasar de un qué a un por qué. Y me doy cuenta de que esta planificación es lo que directamente lleva a dos de los beneficios que promete la guía, la reducción de errores y la mejora en la toma de decisiones. Esa es la esencia.
No decides sobre la marcha, decides con un mapa en la mano.
Justo. Y esta fase también incluye la anticipación de escenarios conflictivos. ¿Qué pasa si en medio de una sesión Marta acusa a David de haber robado dinero del negocio? ¿O si David se derrumba emocionalmente? Hay que tener un plan para eso. No es futurología, es experiencia y preparación. Y con esa preparación llegamos al corazón del reactor, la fase 4, desarrollo y conducción de las sesiones. Aquí es donde todo el trabajo previo se pone a prueba en tiempo real, con Marta y David cara a cara en la misma habitación. Efectivamente, y aquí es donde el método demuestra su valor. El temario destaca varias herramientas, pero lo importante no es la herramienta en sí, sino el principio que hay detrás.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, se habla del uso técnico del caucus y del manejo de emociones intensas. Lo que estas herramientas nos dicen es que el rol del mediador no es eliminar la emoción, sino canalizarla. El conflicto es energía pura. La ira de Marta, la pena de David, y el método no busca suprimirla, sino transformarla en el combustible para construir un acuerdo.
Explícame cómo funciona eso en la práctica. El caucus, por ejemplo, son esas sesiones individuales, ¿no?
Sí, sesiones individuales y confidenciales. Imagina que en la sesión conjunta la tensión es insoportable.
Vale. El mediador puede decir, vamos a hacer una pausa, Marta, me quedaré contigo 10 minutos, y luego lo mismo con David. En ese espacio seguro, Marta puede confesar algo que nunca le diría a su hermano. Tengo pánico a la quiebra, por eso estoy tan desesperada por vender. Y que no se atreve a decir delante de él. Claro. Y David puede admitir, me siento un fracasado por no poder llevar el hotel solo como lo hacía papá. Esa información, gestionada con confidencialidad por el mediador, es oro puro para desbloquear la situación. El caucus y el manejo emocional son las turbinas que transforman esa energía destructiva en un movimiento constructivo. Es una cantidad de arquitectura invisible increíble, detrás de lo que desde fuera podría parecer una simple conversación.
Totalmente. Y después de toda esta intensidad, de todo este viaje, llegamos a la última parada, la fase 5, formalización del cierre. Supongo que una podría pensar que si Marta y David llegan a un acuerdo y se dan la mano, pues ya está, trabajo hecho. Y ese sería un error gravísimo, que podría echar por tierra todo el esfuerzo. Esta fase es la que convierte un acuerdo de voluntades en un compromiso real y duradero.
Vale. ¿Y cómo se hace eso?
El punto central es la redacción profesional del acta final. Ese documento tiene que ser impecable. ¿Se acuerdan que David le comprará a Marta su parte en 5 años con un pago anual? Cada detalle, cada fecha, cada condición, tiene que estar escrito de forma que no admita dos interpretaciones.
Claro, para que no haya ambigüedades.
Cero. La guía existe en las garantías de validez jurídica.
Es decir, que el acuerdo pueda llevarse ante un notario o un juez y tenga plena eficacia.
Exacto. Es lo que protege a Marta y a David de que dentro de un año, cuando las emociones vuelvan a cambiar, uno de los dos diga, donde dije digo, digo Diego. El proceso debe cerrarse con la misma rigurosidad técnica con la que se abrió.
Entendido.
Desde el archivo y custodia del expediente hasta definir si habrá un seguimiento. El objetivo no es solo alcanzar la paz, es que la paz sea duradera.
Este recorrido por las 5 fases deja claro que es un sistema muy, muy robusto. Entonces, ¿qué significa todo esto para la profesional que lo adopta? Más allá de tener un proceso claro, ¿cómo cambia su día a día?
Cambia radicalmente su forma de trabajar. Y la guía lo resume en una frase que me parece muy potente.
¿Cuál?
No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor.
Ah, muy buena.
Es la promesa de la eficiencia a través del método. El principal beneficio es una mayor seguridad en cada caso. El mediador que sigue estos pasos sabe que no está dejando cabos sueltos, y esa seguridad se transmite a las partes.
Y eso lleva a una mayor credibilidad, supongo.
Claro. Marta y David no ven a alguien que improvisa. Ven a una profesional solvente, que controla el proceso, que es la capitana del barco en medio de la tormenta. Y todo esto, lógicamente, consolida tu perfil profesional.
Y veo que la propia formación que ofrece la guía está diseñada para reflejar esa filosofía. Son 30 horas, pero divididas de una forma muy particular.
Sí, y esa división lo es todo. Son 15 horas de teoría útil y 15 horas de práctica real.
50-50.
Ese equilibrio es la clave. La teoría no es un tratado abstracto sobre la historia de la mediación. Según la descripción, se centra en los fundamentos jurídicos y técnicos para evitar los errores más comunes.
Va al grano.
Exacto. Y la práctica es análisis de casos reales, simulaciones. La idea es que lo que aprendes el martes sobre cómo identificar los intereses ocultos de Marta y David lo puedas aplicar en una mediación real el miércoles.
busca ser una transferencia de conocimiento inmediata.
Totalmente. Por eso el formato es online y con acceso durante 6 meses para que se integre en el ritmo de trabajo real de un profesional. El resultado final que se promete no es un diploma para colgar en la pared, sino un sistema de trabajo, un andamio mental que te acompaña en cada caso, desde que suena el teléfono por primera vez hasta que archivas el acta final.
Pues, a modo de resumen, hemos viajado desde el caos de una disputa familiar por un hotel llena de dolor y de reproches hasta un sistema riguroso, un mapa en 5 fases diseñado para navegar esa complejidad.
Sí.
Es un ejemplo potentísimo de cómo la estructura y el método pueden ofrecer seguridad y eficacia en un terreno que, por naturaleza, parece dominado por la incertidumbre.
Y este enfoque tan estructurado para algo tan humano plantea una cuestión final muy interesante.
A ver.
Si un mapa profesional como este puede guiar a través de un conflicto interpersonal, desde el análisis inicial hasta un cierre con garantías, ¿en qué otros ámbitos de nuestra vida, profesional o personal, podríamos beneficiarnos de un sistema similar en lugar de depender constantemente de la improvisación?
Uf, da que pensar, sí.
Quizás cuando nos enfrentamos a una negociación importante, a una decisión vital o incluso a una discusión con nuestra pareja, la verdadera lección es el valor de detenernos un momento y, en lugar de saltar al barro, intentar dibujar nuestro propio mapa.